noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este lunes 27 de mayo de 2024. América bicampeón. Las acciones del América crecen 21.4% tras conseguir el bicampeonato. Polémica por el arbitraje del Gato Ortiz. Brian Rodríguez, acusado de violación agravada, ya se encuentra en Uruguay. Javier Aguirre se despidió del Mallorca con triunfo y habló para ESPN FC sobre su llegada a la Federación Mexicana de Fútbol. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hay polémica como todo lo que rodea al América, pero no sé ustedes su opinión, pero a mí me parece que sí hay penalti.
Para mí no.
¿Tú no? Qué bueno.
¿Tú, John? Para mí tampoco, pero sí creo, y vamos a encontrar ese audio, hace varios años estuvo aquí Armando Achundi en el programa.
Sí.
Y nunca se me va a olvidar que hablaba de Chiquimarco, de lo importante es que tengas en una mano el reglamento. Ajá. Y en la otra sentido común, interpretar en base a lo que está de por medio. Entonces yo creo que una jugada como tal, más allá que Cruz Azul falló muchas.
Sí, en la primera parte.
Yo soy de los que pienso que no puedes marcar un penal para definir una final. Es decir, una cosa es el reglamento y otra cosa entender.
Un penal tan dudoso.
¿Qué está de por medio? No puedes definir una final con esa decisión. Y lo del VAR, me gustaría escuchar los audios y cómo, sí, no, porque si el gato va a escuchar y luego dice no, habrá sido que no estuvo de acuerdo, porque ya no es la primera vez que le pueden decir a un árbitro, estás mal, y dice no, estoy bien, y se queda lo que yo dijo.
Claro.
Me gustaría saberlo, ¿no?
Así le hizo. Porque él la marcó de inmediato. Y luego después como que le estuvieron insistiendo en que la fuera a revisar al VAR, fue a revisarla, y regresó con la misma decisión.
Es que nos enseñen el audio, Héctor. Exacto. ¿No? Estuviera bien escuchar
lo
esa.
Que sellar, lo tienen que sellar.
Habrá que escuchar esa conversación, claro. Si sí o si no, o y
ya
por qué.
Debería estar hoy. La comisión de arbitraje ahí se ha dormido un poquito, ¿eh? Ya debería estar el audio.
Para sí, es muy duda, importante, ¿verdad? Escucharlo, claro, totalmente de acuerdo.
El domingo en la noche en el Estadio Azteca.
Sí, con esa voz dulce árbitro, ¿no? Del señor Osés.
Esa melodiosa voz de don Enrique Osés para escuchar todo.
Exactamente, de origen chileno. El tenista español Rafael Nadal cayó en la primera ronda de Roland Garros. Tendremos la opinión de Leo Lavalle. Rayadas contra Águilas hoy a las 8 de la noche en el juego de vuelta de la final femenil. Pato O'Ward se quedó a nada de la gloria en Indianápolis. Aparatoso accidente de Checo Pérez. 5 derrotas al hilo de los Dodgers de Los Ángeles. El pitcher mexicano Javier Azad perdió el invicto en las grandes ligas con los Cachorros de Chicago. Murió Grayson Murray a los 30 años de edad.
Golfista que había ganado este año en la PGA Tour el torneo de Hawái, la depresión, esa parte mental que a veces pega mucho más en la juventud. No han dicho exactamente qué, pero es alguien que había admitido anteriormente que batallaba con la depresión, ¿no? Es un golpe durísimo, ¿no? 30 años de edad, había ganado, jugó el Masters, es decir, uno pensaría que todo iba perfecto en su vida,
sí.
Pero a veces esos problemas químicos
Eso iba a decir, hay factores químicos.
A veces el desbalance químico, correcto, puede provocar una tragedia, una tristeza. Y también hoy murió un gran basquetbolista, Bill Walton, considerado uno de los mejores en la historia del baloncesto colegial. Jugó con los Celtics. Bill Walton murió a los 71 años de edad. Y hoy en Star Plus, Boston busca sacar la escoba contra los Pacers.
Como podrán darse cuenta, hay muchos temas el día de hoy aquí en el programa. También vamos a platicar con Felipe Ramos Rizo con respecto al arbitraje del día de ayer en este encuentro en la cancha del Estadio Azteca. Muchos temas para arrancar la semana y vamos a ir a la primera pausa del día y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿El mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Te están viendo en vivo.
Su dono está en aquel mismo lugar que yo estaba.
Oye, ¿qué te sabe la familia?
El dueño me espera.
Ya no sé.
Sí, oye, no, muy, muy feliz, muy feliz.
Te pido un favor, dile al dueño que está acá afuera, me está esperando.
Sí,
en
sí, sí,
no,
sí,
de veras.
Sí, 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 vamos.
Con mucha felicidad.
Gracias, querido.
Un exultante André Jardiné, el técnico del conjunto del América, un bicampeonato con autoridad por parte del conjunto del América. Y vamos a ir con León Lecanda para preguntarte, León, con respecto a Quiñones, si finalmente se va o se queda tras conseguir el bicampeonato con el América.
¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. La información que tenemos es que se va. Beto, que llegó al América para ganar un bicampeonato de liga, un campeón de campeones, pero lo cierto es que no seguirá en el conjunto americanista, que aceptará en los próximos días, hasta donde tenemos entendido, una oferta superior a los 16 millones de dólares por la compra definitiva de Julián Quiñones. Se irá al fútbol de Arabia Saudita, le tocará jugar con bastantes estrellas del fútbol mundial, entre ellos Cristiano Ronaldo. Y bueno, no será la única baja. Al parecer también Brian Rodríguez no seguirá en América, lo mismo que Luis Fuentes. Por ahí todavía en el aire el futuro de elementos como Álvaro Fidalgo o Kevin Álvarez. Y desde luego, pues América tendrá que reforzarse en este mercado de verano para tratar de cubrir todas estas bajas y tener un equipo sólido en busca de la historia, el que podría ser el primer tricampeón en los torneos cortos en el fútbol mexicano.
Agregaría, León, a la lista de los que pueden salir el nombre de Brian Rodríguez, el uruguayo, el 23 de mayo pasado, o sea, el jueves pasado, cuando se jugaba la final de ida.
Se supone que después del partido.
Correcto, fue presentada la denuncia. Hay un video en el que Brian Rodríguez llega cantando y bailando ayer al Estadio Azteca como si nada hubiera pasado. Por lo visto tiene la conciencia tranquila el uruguayo, que ya
también
viajó
en
a Uruguay.
En el primer partido llegaron bailando allí al estadio de la Ciudad de los Deportes.
Con una bocina enorme que trae Lichnowsky. Ahora, aquí Héctor, el punto es que está acusado de violación agravada.
Junto con dos personas más.
Dos personas más.
Entonces, son cosas que tiene que aclarar. Viajó a Uruguay de inmediato, entonces sí, tendría que resolverse.
Yo lo que sé es que hace varias semanas se determinó que Brian salía. Es decir, este episodio...
Hay antecedentes de, sí, de un comportamiento no muy
profesional.
Limpio, no muy profesional, sí.
Yo sé que Brian está fuera del América hace varias semanas. Obviamente no se iba a decir nada oficial porque pues estás jugando una liguilla, pero creo que lo de Brian es un ejemplo, León, de una serie de actos que preocupan, ¿eh?
Sí, John, sí, lo mencioné, de hecho, como la segunda posible baja. Después sí, de...
Ah, perdón, León, no te escuché.
Sí, no pasa nada, pero sí, yo tengo la misma información que ustedes, que desde hace varias semanas se decidió que el uruguayo no continúe en América, y bueno, sí, evidentemente esta información que ha revelado hace posiblemente un par de horas el diario Record es preocupante, tanto para la institución, porque todavía al final es un empleado y representa al club. Ahora, la información que ha puesto el diario Record es que la denuncia se interpuso el día 23, que fue efectivamente el jueves, día
el
de la
día
final.
Del juego.
Tendría que haber sido entonces un episodio previo al partido.
Anterior, claro.
Sí, un episodio anterior, sí. si es que esto es verdad, ¿no? Evidentemente se le califica, ¿no?, a nivel jurídico como un presunto responsable. Tendría que existir entonces una carpeta de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México y saber, bueno, pues si es que existen elementos para...
Creo que Uruguay es de esos países que no hay extradición, ¿no?
Un proceso.
Habrá que checar eso, León.
Habría que revisarlo, John, y también lo que sí hay que decirle a la gente es un hecho. Ya viajó y Brian Rodríguez será uno de los jugadores que no participe mañana en la celebración multitudinaria que tiene organizada el club para festejar el campeonato con sus aficionados en el Estadio Azteca. Pero sí, sí es una situación delicada y es una de las posiblemente cinco bajas de América o más que puedan llegar en este verano, sin contar si es que en algún momento llegaran ofertas por otros jugadores, ¿no? Porque estamos hablando de la de Quiñones, pero también pueden existir ofertas por otros futbolistas del equipo.
Oye, León, el caso de Fidalgo también se habló mucho ayer. Durante la transmisión lo comentaban, inclusive en el canal de ellos, en el de la América, comentaban que Fidalgo podría ser su último partido en México. ¿Qué sabes de eso?
Sí, sí, sí. Yo reporté, mi querido Héctor, en el mercado anterior, cuando se hablaba de que Fidalgo podría salir, regresar a España o incluso ir a otro fútbol en Europa, algún otro país, yo reporté que él había dado su palabra al cuerpo técnico de Andrés Jardine y a la directiva encabezada por Santiago Baños de que se iba a quedar al menos un torneo más, al menos este certamen de la apertura, el clausura 2024, para buscar el bicampeonato y para terminar el año futbolístico, también darle oportunidad a la directiva de que busque un reemplazo, que no es nada sencillo, ¿no? Se ha vuelto el Maguito un jugador fundamental en América. Y eso es lo que yo tengo de información, que efectivamente ayer jugó su último partido con América, todavía tiene contrato vigente, pero tendrá desde luego que arreglarse pues esa posible vinculación. Se había hablado, o lo que yo tenía entendido, que había ofertas del fútbol de la Ligue 1 de Francia, la Liga 1, posiblemente de algún equipo de renombre, y bueno, pues ahí podría estar el futuro de este jugador fantástico, ¿no? Que se adaptó muy rápido al fútbol mexicano.
Sí, León, a mí lo que me habían comentado es que les habían dicho a todos, oigan, aguanten, vamos por el bicampeonato y acabando este torneo les daremos las facilidades y si las cosas se dan de acuerdo al equipo también, y que el cabecita, por más que digan que había una oferta, el que dijo yo me quiero ir porque no juego era el cabecita. Entonces ahora sí me da el feeling que el América va a haber un recambio importante, porque también es un momento de vender caro, ¿eh?
Totalmente, John. O sea, aquí en realidad los clubes que quieran a los jugadores del América van a tener que poner ofertas importantes sobre la mesa. Y posiblemente si se va a Fidalgo, pues sea Richard Sánchez el que tenga que recuperar protagonismo y tiempo como titular, pero llegará algún reemplazo, eso es indudable. Si Diego Valdés en un momento dado a lo mejor ya no está en su prime, tendrá que recuperar fútbol y regresar a los primeros planos. Se renovó a Henry Martín durante la liguilla con un contrato multianual. Si se va a Quiñones y se fue durante el torneo Cabecita Rodríguez y ahora se va Brian Rodríguez, bueno, pues América tendrá que ver, por supuesto, inmediatamente la zona de ataque con un par de futbolistas, porque siempre dijimos que tenía un gran plantel, pero ahí se quedarían prácticamente Javairo Dilrosun, Alejandro Sendejas y Salvador Reyes, ¿no? Como los jugadores que pueden ir por los costados con velocidad, pero no con seis jugadores, como en algún momento tuvo América a inicios del torneo. Entonces sí, John, indudablemente la directiva tendrá que poner atención en eso, lo estará haciendo seguramente ya Santiago Baños, pero sí, es el momento en el que si vienen por los jugadores del América, no los van a dejar salir ni a préstamo, ni gratis, ni mucho menos. Los que tienen contrato se van a ir bien vendidos, indudablemente.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Solo añadir, la directiva de Cruz Azul no va a interponer ningún recurso ante la Comisión de Apelaciones por el arbitraje de Marco Antonio El Gato Ortiz, y pretende, mi querido Beto, y esta es información exclusiva en ESPN Radio Fórmula, pretende retener a todos los jugadores del primer equipo y traer 4 o 5 refuerzos para tener un plantel más profundo en la segunda mitad del año.
Se quedan todos y se agregan 3 o 4. Muy oportuna la información, como siempre, León. Gusto en saludarte. Buenas tardes.
Igualmente. Muy buenas tardes.
Gracias, León. Vamos a escuchar a Santiago Baños, entrevistado por Odín Ciani.
Yo creo que muy merecido por lo que se viene haciendo a lo largo del último año y medio. Hemos sido el mejor equipo a lo largo de los tres torneos regulares. Y bueno, hoy afortunadamente podemos conquistar el bicampeonato. Feliz por la gente, por la afición, por el dueño de la institución. Ver una final en 6 meses, el Azteca así, se te pone la piel chinita y bueno, es para ellos y ojalá lo disfruten mucho.
Además, qué forma de despedirse, el estadio se cierra porque viene un mundial, pero lograron un bicampeonato.
Ni mandado a hacer, estamos hablando al final del torneo, si importaban los puntos de las últimas jornadas. Y teníamos en la cabeza que era la diferencia total cerrar en el Azteca un marco así que ir de visita. Y bueno, afortunadamente lo logramos y creo que es parte importante del título poder cerrar en el Azteca con esta gente. Y qué mejor que despedir el estadio de esta forma, ¿no?
Felicidades.
Gracias.
La voz de Santiago Baños, que ha sido muy criticado, pero que se mantiene dentro del América y con resultados, a final de cuentas, dos títulos consecutivos para el conjunto de las Águilas del América. El argumento que utilizan, ahora le preguntamos también a Héctor, que considera que sí hubo penal, John y yo creemos que no lo hubo, pero el argumento que utilizan quienes afirman que sí fue penal es que Rotondi obstaculice el avance de Reyes. Yo creo que Reyes, al sentir el contacto con el cuerpo de Rotondi, se lanza para impresionar al árbitro Ortiz, que finalmente marca el penalti.
Le echó feeling.
Sí, yo creo que le echó colmillo, como lo declaró el propio Reyes.
Él mismo dijo eso.
Pero a mí me parece que no hay penal.
A ver, Beto, ayer Tuca lo explicaba muy bien, como Tuca y Hugo Sánchez, yo los escuché porque ellos jugaron mucho tiempo fútbol, fueron grandes figuras, Hugo.
Sí, esto se gana.
El más importante de todos los tiempos en México, y los escuchaba con mucho cuidado. Dice Hugo que él provocó muchos penales así. Que si el defensor imprudentemente se barre y no toca la pelota, vas ganando. Vas ganando porque te tropiezas con él, detienes el pie, no brincas, dos saltas y te quedas y te atrapa, ¿no? Eso yo creo que es lo que
hace Reyes, arrastrar el pie.
Reyes arrastra
el pie. Para conectar con el cuerpo de Rotondi.
Hay algo bien importante, Héctor.
Y eleva no jugó con el cuerpo VAR para irse adelante.
Exacto.
¿No?
Hugo no jugó con el VAR, ¿me entiendes?
Sí.
Lo que podías provocar en la época de Hugo hoy, para eso está el VAR.
No, yo creo que se interpuso entre el balón que ya había tocado Reyes, no lo tocó Rotondi nunca, también eso son cosas que la gente dice, sí lo tocó, no lo tocó, o sea, Reyes lo adelantó deliberadamente, esperando que la barriera, no, yo ya he visto 20,000 tomas.
Sí lo tocó. Pero y si no lo hubiera tocado, y si no lo tocó Rotondi.
No, es que es un factor, es un atenuante para él.
Sí.
Y es un agravante si no lo tocó.
Aún así, no hay una falta premeditada de Rotondi sobre Reyes.
Pero sí hay una falta.
Hay una obstaculización del avance de Reyes.
Pero interrumpe.
Sin querer queriendo también importa.
También se vale. También es penal sin querer queriendo.
Oye, no fue mi intención. Lástima, Margarito.
¿Cuántas manos has?
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mucha impotencia. En lo personal, solamente me queda agradecer a la afición lo que viví ayer, cómo me gritaban, pedirle disculpas. Igual creo que es una jugada que no puede definir una final. Entonces, la bronca, creo que habíamos hecho un gran partido. Pero lo que te digo, agradecer a la gente, a la familia, a los amigos que estuvieron y volver más fuerte.
¿Por qué ese llanto, Rolón? ¿Qué sientes?
Ah, impotencia. No, realmente no quiero declarar más para no ligar una multa, pero estoy con mucha impotencia. Solamente lo que te digo, agradecerle a la gente, pedirle disculpas porque habían depositado toda su confianza en mí, pedirle disculpas y decirle que vamos a seguir luchando para conseguir la décima. Obviamente tengo un dolor inmenso porque una jugada mía termina dando el marcador a favor de ellos, pero creo que no se puede definir por algo así. Y nada, pero lo que te digo, recién orgulloso y agradecido a toda la gente que me apoyó, el cariño que me brindó este torneo, así que a trabajar más duro para la vuelta y poder devolverle todo eso que nos brindan.
Estamos trabajando para presentarles el audio del VAR, pero les puedo decir que el VAR dijo no hay penal y el árbitro dijo me quedo con la decisión. Entonces ese es un tema muy interesante que yo le quiero comentar a Felipe, porque si gastas una fortuna y tienes el VAR y el VAR decide algo y el árbitro dice no, me quedo con lo que yo decidí, pues entonces ¿para qué está el VAR?
Por supuesto, en unos minutos el audio del VAR de anoche en el Estadio Azteca, aquí en ESPN Radio Fórmula. Felipe Ramorrizo, ¿fue penal?
Hola Beto, ¿cómo están? Pues yo la sigo viendo y para mí no es penal. La verdad, yo desde anoche que vi la jugada, veo que un jugador arrastra el pie, busca golpear al jugador de Cruz Azul. Hay un contacto en el abdomen, pero no la considero como para sancionar un penal. Me parece que si te llamó el VAR para decirte, oye, ven, revisa, porque nosotros creemos que no es penal, pues le dieron la oportunidad de reivindicarse, de corregir, y bueno, pues Marco se aferró y dijo, no, pues para mí sí es penal.
Felipe, yo comentaba que hace varios años vino Armando Anchunde a este programa y se me quedó muy grabado que él decía que por más que tengas el reglamento en una mano, tienes que estar consciente de qué está de por medio. Es decir, no puedes de repente irte a rajatabla y decir es esto, y tienes que tener un sentido de lo que está pasando. ¿Tú estás de acuerdo de eso, que en una final no puedes marcar un penal así para definir un título?
Cuando es dudoso, no. No, definitivamente no. No, John. Tiene que un penal en una final. No tiene que ser todo el mundo, no nada más tú. Sí, tiene que ser muy claro. Tiene que ser muy obvio. No puedes inventar una falta que no sucedió. Pero peor es que te aferres a eso. Entonces, sí, yo creo que para definir una final, un campeonato, tiene que ser muy claro, exageradamente clara la falta, ¿sí? Que todos la vimos, todos, no nada más el árbitro.
Oye, Felipe, pero evidentemente que el árbitro tiene la facultad de decisión final, ¿no?
Claro.
Si él dijo al principio, la vio penal, él claramente la vio penal, luego los del VAR le hacen algunas observaciones, vamos a escuchar el audio en un ratito. Él va a ver la pantalla del VAR y sale del VAR con la misma decisión que marcó al principio de penal. Es decir, sí tiene la facultad de hacer eso el árbitro principal, ¿no?
Claro, claro, sí, por supuesto. Sí, es más, él puede decirles, no voy a revisar porque yo decidí esto.
Exacto. ¿Sí?
O puede ir a revisar y decirle, ¿saben qué? Pues te queda mi decisión inicial y así me quedo. Sí, tiene esa facultad la tiene.
Pero Felipe, creo que de este tema hemos hablado de otras liguillas, es decir, si te estás gastando todo este billete para que el VAR ayude,
aclare,
y el VAR tiene más ojos y más repeticiones, y el VAR decide algo, entonces ¿de qué sirve gastar todo este dinero si el árbitro puede decir, pues me vale gorro, lo que yo vi se queda?
Pues sí, digo, te ponen al mejor VAR que hay en México, que es Jair Miranda. Es el mejor, porque va a todos los torneos, va a todos lados, está a todas las finales. Digo, ¿qué más quieres si tienes al mejor? Pues confía en él. Sí, confía en él y que te saque del problema. ¿Sabes qué es lo malo, John? Que no se aprende en México, sobre todo en el arbitraje. Hace 6 meses ocurrió lo mismo. Lo mismo.
¿En cuál, Felipe?
En la final de América Tigres, con la expulsión de
Fulgencio. Con la expulsión, ¿no?
El VAR le llama a Donaí, le dice, oye, ven, revisa. No es un golpe, no es un puñetazo, no es algo que atente contra la integridad física del adversario. Sí hay una mano extendida con la palma abierta, pero de verdad, eso es violencia. Entonces el VAR le dice, oye, ven, te damos el chance de que corrijas.
Y no quiso, corrigió,
y ahí está el resultado. Pasan unos meses y vuelve a pasar lo mismo. O sea, no se está trabajando, no se está capacitando correctamente, los instructores no están haciendo bien su chamba, y bueno, no es posible que pase una final, hay polémica. Viene la otra, hay polémica. Y todo porque los árbitros de repente se quieren aferrar a lo que ellos sancionaron cuando todos vemos que se equivocaron en las dos, en la expulsión de Fulgencio y en esta se equivocaron.
Oye, Felipe, no sé cuál sea tu balance del final de temporada, pero cuando creíamos que con Bricio estábamos mal, nos damos cuenta que con Archundia estamos peor. ¿O qué te pareció el año arbitral, el torneo arbitral este? ¿Qué te pareció?
Muy malo, muy malo.
Muy malo, ¿verdad?
Digo, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? La situación empeoró.
Sí.
Empeoró porque hoy hay muchos pleitos entre árbitros y comisionados. Pleitos fuertes, Héctor, fuertes. Y te lo digo porque yo lo sé, de casi agarrarse. Entonces, no puede ser que tú estés peleado con tus mejores árbitros, ¿sí?
Claro.
Y eso les da la posibilidad de decir, sí estás peleado conmigo, pues ahora mira, ahora te saco. Y lo sacaron, borraron a César, borraron a Guerrero. A pesar de que arbitraron las semifinales más bravas, sacaron
a Donaí, que el año pasado fue la final, lo quitaron también ahora de las importantes.
Igual. Entonces,
Donaí, sí.
cuando tienes ese problema interno, difícilmente el arbitraje va a mejorar. Cuando pasa una final y sale en polémica, a los 6 meses pasa lo mismo, algo está pasando. Algo está pasando dentro del arbitraje, con la instrucción, con la capacitación, ¿Sabes con qué han terminado estos sector, John? ¿Sabes con qué han terminado? Con la competencia entre los árbitros sana. Hay cada puñalada, en verdad, entre ellos, espantosa, porque la comisión lo ha provocado. Ha provocado todo esto.
Pura grilla, claro.
Exacto. La comisión ha provocado todo esto. Entonces hay que llegar y tranquilizar a los árbitros. Tienes que hablar con todos. Tienes que limar asperezas entre comisionados y árbitros. De lo contrario, no te va a dar nada de resultado.
Sí. Volviendo a la jugada, yo lo que veo es que Reyes arrastra el pie y golpea el abdomen de Rotondi. Al barrerse Rotondi, se le atraviesa ciertamente en su camino a Reyes, pero es el movimiento natural, normal, al intentar tocar el balón. Yo no veo penal, pero te preguntaría, Felipe, desde el punto de vista humano, ¿qué tan difícil es, bajo esa tremenda presión y las amenazas espantosas de la semana anterior, tomar una decisión en una final de campeonato mexicano?
No, claro que es difícil. No sé si recuerden, Marco Ortiz dirigió la final de ida de Tigres América y hubo una entrada fuertísima de un brasileño de Tigres. Fue un planchón por detrás, Samir. Empezando los primeros minutos. Y también tenía que expulsar y no quiso. Y no lo hizo. Entonces, pasa el tiempo y te das dando cuenta que son árbitros que no saben tomar decisiones en los primeros minutos, en partidos importantes, y que les pesa. Por eso no van a crecer, por eso se van a estancar. Entonces, si los árbitros no se arriesgan, difícilmente van a crecer, Beto. Y se van a quedar ahí en la media, nunca van a ser árbitros de elite, nunca van a ser árbitros puntales como Arturo, como muchos han sido, y ahí se van a estancar. Entonces, si no aprendes a tomar decisiones importantes, Beto, no solamente en la vida, en tu vida, en lo que sea, pues difícilmente vas a mejorar.
Felipe, y contigo lo he hablado muchas veces, yo en la NFL pienso que si el VAR decide algo, es más importante muchos ojos que lo del árbitro. Pero te hago esta pregunta. Si en la Champions el próximo sábado el árbitro marca un penal y el VAR de la Champions le dice no es penal, ¿también puede decir el árbitro, pues me vale gorro es?
Ahí no va a pasar eso.
Ya están decidiendo a lo que el VAR decida, ¿verdad, Felipe? Allá es una tendencia ya muy generalizada.
Te das cuenta,
difícilmente el árbitro va a revisar una jugada.
No, ya no están yendo.
Porque ponen árbitros de líder en el VAR.
Yo sí creo, Felipe, que hay que copiarle a otros deportes que 20 ojos ven más que uno y con 20 repeticiones, ¿no? Yo pensaría que es hasta lógico. Híjole, pero hasta que si el VAR decide, se queda lo que dice el VAR.
Sí, pero hasta una cuestión cultural, Felipe. Allá, digamos que por una cuestión de cómo se estructura la sociedad y todo lo que tú quieras. Acá no, los latinos somos como, ay, ¿por qué este que está ahí arriba? ¿Por qué cuando está acá abajo? Ay, no voy a hacerle caso. Sí. Y hay un montón de problemas de ese tipo.
No
sé cómo andan tus ocupaciones esta tarde, sabiendo que eres un hombre muy ocupado, pero te preguntaría si nos puedes esperar después del corte para poner el audio del VAR, que dura 7 minutos. A lo mejor estamos interrumpiendo tu chilpachole de Jaiba de esta tarde.
Lo que usted me pida, señor.
Mira, hoy no, pues, no esperaba menos de ti, querido.
Tarjeta, págale la comida y mándale en paquetería su comida.
Entonces, vamos a ir al corte. Órale, ponemos el audio. Esperamos. Y acabando el audio, te preguntamos tu opinión sobre lo que pasó ayer en el VAR. ¿Te parece bien?
Por supuesto.
Gracias, querido Felipe. Una pausa, volveremos enseguida con el árbitro justo. Después de esta polémica decisión de ayer.
Este importante documento, porque es parte de la historia de la final.
De acuerdo.
Entonces, como documento testimonial, es muy importante saber por qué no se pusieron de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Vamos a escucharlo.
Lo vamos a escuchar todo.
Dura 7 minutos, así que prepárense,
queridos. Pero todo lo vamos a oír, Beto.
Y ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
We'll be right back. Este es el audio del VAR anoche en el Estadio Azteca.
Final, vuelta, partido América versus Cruz Azul. A los 71 minutos de juego se produce dentro del área penal de Cruz Azul una disputa por un balón entre dos jugadores. El defensa de Cruz Azul se lanza al suelo con su pierna extendida para intentar jugar ese balón, asumiendo un riesgo con esta acción. El delantero de América gana esta disputa, jugando claramente el balón con su pie derecho. Posteriormente, el defensa de Cruz Azul, que no juega ese balón, se transforma en un obstáculo con su cuerpo para su rival, impidiéndole dejar continuar su carrera, cometiendo una zancadilla imprudente. Al ser esta una falta imprudente, no corresponde una sanción disciplinaria. A continuación, los audios y videos de esta acción.
¡Puro balón, puro balón, puro balón! ¡No, no, no, no! ¡Sigue, vámonos, ventaja!
Sancionó penal.
Sancionó penal, el penal es de Rotondi.
Ok, vamos a poner penal y voy a checar el PP.
¡La van a ver!
¡Que se vaya, güey, que se vaya, güey!
A ver, déjame ver otra. Otra
toma. Es ambos, la van a ver, dale.
El jugador no con el balón, se barre.
Cris, se está en la zancadilla con el cuerpo. Avísame, por favor.
Sí, yo te aviso. Mira, ahí, juega el balón, pero dale. Después te
veo.
Contacto.
Ahorita voy a ver, tranquilo. Tranquilo.
Aquí,
dámela, que
tenemos una zancadilla. Tenemos una zancadilla. Tengo una zancadilla. Ahí no
necesito.
Pero vamos a ver la zancadilla. Tenemos otra toma.
Avienta los conos ese güey.
A ver, déjame escuchar, güey, para saber. Déjame escuchar.
¿Vale? No juega el balón. Ahí produce un contacto que es una zancadilla.
Bueno.
Por detrás es una zancadilla completamente.
A ver, regresalo, güey.
Ahí, mira. Juega el balón, el de América. Ahí se produce una zancadilla.
Ahorita lo están viendo. No, se revisa, se revisa.
Otra vez. Otra vez.
No veo que lo mueve patas.
Ahí hay un contacto y luego tiene contacto con el cuerpo, no lo deja pasar.
Espérate, güey, cálmate. Cálmate ya. Ya.
No me pare. A ver, reza la
rueda.
Dame chance, espérame.
Esa. ¿A cómo 11?
No juega el balón.
¡Dime, bueno!
Dame chance, espérame, estoy terminando de revisar. Se
produce. Yo creo que el de América arrastra el pie.
Acá piden una falta previa.
Él provoca el contacto. Fíjate. Yo veo que. Mira, exactamente. Mira. Mira, arrastra el pie para provocar el contacto.
¡Dale!
A mí no me parece penal.
Ahorita vamos a ver.
Vamos a ver a Pepe.
A ver, espérate, hombre.
Mira, Lela.
Ya,
a mí no me parece penal.
Ahí va, vamos a ver.
Para mí ya está arrastrando el pie desde antes de Reyes.
Vamos a ver.
Cuando me digas, bueno.
No juega el balón, pero ya está arrastrando el pie.
Enfrente con Jorge, si quieres salva.
No hay falta ahí, no hay falta ahí. No hay falta ahí.
No sé qué me están pidiendo, yo no veo falta, yo que llegué tarde, Rotondi.
Atrás, atrás, déjame revisar a Pepe nada más.
Para atrás, güey.
Hay una posible falta antes, güey. Yo creo que sí. Pero vamos a checar, vamos a ver, güey.
Acomódate, güey.
Le damos una interpretación completamente.
Acomódense, cuando me digas, güey.
Mira, Gato, te recomiendo un 9FR. Quiero que lo interpretemos porque en realidad el jugador no juega el balón, pero el de América también va dejando el pie, entonces consideramos que es una cuestión. Ven a verla.
Vete para allá, vete para allá.
Dale. Espérame. Ahí, vela analizando.
Pues ni siquiera sabes qué es lo que está.
Dame la normal. Dame la velocidad normal.
Ok, te la doy a velocidad normal.
Dame.
La otra toma es mejor, güey.
Si llega tarde.
Okay, no, te voy a dar otra toma, nada más. Ahí.
Cuando abre, ahí está, mira, esa, dale para atrás. Dale para atrás, ahí está la zancadilla. Va a tocar la pelota el de Cruz Azul y con el cuerpo se lo lleva en la de apoyo. Justo es en la de apoyo. A ver, dale al APP. Dale al APP.
El APP te la doy de una vez entonces. Atrás.
Dame desde el APP.
Ahí.
Dale ahí, déjala. Déjala, 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 déjala.
No hay falta.
Me voy a quedar con mi decisión, pata imprudente.
Está bien.
Está bien.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Marco, tienes que hablar!
Se va a bajar.
Tiene que hablar.
Tienes que hablar, tienes que hablar. Tienes que hablar. Marco, Marco, tienes que hablar. Marco.
Abre comunicación, güey.
Marco, abre comunicación.
No vayas a estar así porque va a revisar.
Tienes, tienes que hablar. Marco, tienes que hablar.
Bueno, hermano, ¿está el bar aquí? Está el...
Marco. Marco, escúchame.
Dime. Okay,
gracias.
Tienes que hablar, Marco. Tienes que hablar, güey. Tienes que decir tu decisión.
Marco.
No, es una imponencia de Rotondi, güey. Ya la vi. ¿Tú crees que fuera a verla? A ver, escúchame. ¿Tú crees que fuera a verla? Ya la vi. Ya vi la de allá y no hay falta. ¡Ya la vi, güey! ¡O sea, la vi dos veces!
¡Ojo con Salcedo!
¡Hoy te la vas a ver! ¡Hoy te la vas a ver!
¡Marco!
¡Marco, tienes que
abrir! Tienes que abrir audio del estadio y dar tu decisión.
¡Ábreme el audio! ¡Listo! ¿Listo? Después de la revisión, la decisión es tiro penal a favor del equipo América. ¡Falta imprudente del jugador número 29!
Este es el audio del VAR, donde al final le dicen al Gato Ortiz que tiene que anunciarlo públicamente, que decirlo a través de su comunicación para que todo el público en el estadio se entere de que se mantenía la decisión de marcar penalti. ¿Qué opinas, Felipe, de los audios que acabamos de escuchar?
Bueno, primera de lo que habla Oces, digo, siempre describe una jugada diferente a lo que pasa. Y no es la primera vez que lo hace, también lo hizo en jugadas anteriores. Dice que hay una zancadilla con el pecho. Digo, yo eso no lo vi.
Y lo hace una novela, ¿verdad? Lo hace una novela, cara. Sí,
eso yo no lo
una
vi.
Música muy bonita, sí.
Ajá.
Y yo eso no lo vi. Yo lo que vi es lo que vio el VAR, porque el VAR lo describe perfectamente. Arrastra el pie y golpea el pecho de Rotondi.
Exacto. Eso es lo que provoca eso. Lo mismo, no hay penal.
Eso es lo que le dicen, ¿sí? Uh-huh. Y Marco, pues se aferró. Marco se aferró a decir... se lo lleva con el pecho, cosa que tampoco existe.
En el pie de apoyo, dice.
Entonces, aquí quien tenía la razón, pues era el VAR.
Sí.
El VAR tenía la razón.
Eran dos del VAR, Felipe. Eric Jair Miranda Galindo describe mucho más lo que había pasado. El que dice contundente que no es Cristian Quiavec Espinosa Zavala. Él es el que dice tajantemente, no es penal, no es penal, la provocó, arrastró el pie. Él es el que dice, el VAR, Cristian Quiavec Espinosa Zavala, que es donde yo digo que debe de haber, el responsable del VAR tiene que decirle al VAR, espérame, yo soy el que voy a tener contacto con el árbitro, y si tenemos duda te pedimos tu opinión. Pero como gritan todos y se arma un alboroto ahí, Felipe, pues de repente parece un mercado aquello.
Y no es la primera vez que escuchamos esto, o sea, en audios todo anteriores, esto, sí. Todos hablan, todos gritan, todos se güeyean.
Sí.
Sí, bueno, eso es la verdad. Eso es el reflejo de la presión, Felipe. Sí, wey, yo acá, lo wey, que insisto es, sí. Si gastas tanto billete para tener un VAR y el VAR te está diciendo algo y el árbitro no está de acuerdo, pues entonces ¿para qué gastan dinero?
Yeah, pero también del otro lado, John, ¿para qué esté el árbitro? También puede la
sí,
gente decir, entonces,
bueno,
pero, es la máxima autoridad.
A mí me parece excelente la descripción que hace el VAR.
Eso, yo sí, también sí. Lo creo. Cristian Quiavec Espinosa Zavala. Pero sí, totalmente de acuerdo con él.
El VAR.
Sí.
El VAR.
Ahora,
el asistente del VAR.
Regreso a lo que al OCES se ha dedicado a tapar todo.
Sí.
A tapar todo.
Sí, él está como justificando siempre
está
la decisión.
Como contando
del
un cuento de hadas, ¿no? Con ese tono.
Sí. Tono novelesco, ¿verdad?
Se está cubriendo, es la verdad. Sí.
Eso es la verdad. Esa es la verdad. Se está cubriendo, está cuidando su trabajo.
Exacto, está cuidando la chuleta.
Oye, obviamente no podemos entrevistar, Felipe, a este señor Cristian Quiavec Espinosa Zavala, ¿verdad? No, no dan entrevistas.
No te van a dejar.
Es un juez de línea.
No nos van a contestar nunca.
No, nunca.
Tiene muchos partidos todos los torneos.
Está clarísimo. Aunque hay que dar mérito que estamos escuchando algo que hace 10 años se pensaba imposible, ¿no?
Eso está bien.
Sí, a mí me parece correcta la apreciación del VAR.
Entonces queda claro también, queda claro que el Gato Ortiz echó toda la bronca, toda la responsabilidad. Queda
sí,
clarísimo.
Dijo,
¿no?
Yo lo marco y para mí hay marco, se lo lleva con el pecho. Digo, vio otra jugada.
Sí, porque es el abdomen, ¿no?
Está escribiendo. Oye,
está más abajo
el jugador de América arrastra el pie desde antes.
Sí. Totalmente de acuerdo. Arrastra el pie.
El propio jugador, que fue una colmillada.
Una colmillada. Exacto. Arrastra el pie. Provoca el contacto, se lanza y dramatiza y exagera la acción y el árbitro marca un penalti para mi gusto inexistente.
Lo que tienen todos razón es que fue una barrida muy imprudente.
También fue imprudente, claro. Pero es que ni modo de no barrerse dentro del área.
Ay, si eres de Cruz Azul, sabes que claro, falló muchas antes, pero yo insisto, si tienes el VAR y el VAR ayuda y no le hacen caso, ¿para qué está el VAR?
Ahora, Felipe, le reclamaban los de Cruz Azul que había habido falta previa sobre Rotondi. Y él les dijo y les mintió diciéndoles, ya vi las dos jugadas, ¿no es cierto? No, nada más vio la del penalti.
Rotondi comete dos faltas antes de entrar al área.
Claro, claro.
El balón.
Pero se la quitan la pelota a él primero y dicen que había falta sobre él.
No, se la quita.
Se la quita limpio.
Limpio. Sí. Correcto.
Esa jugada no la vio y el Gato les decía a los jugadores que sí la vio.
Felipe, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Muy bien, Felipe.
No, hombre, al contrario.
Este extra hoy.
Buenas tardes.
Pide lo que quieras en una aplicación, la paga Beto.
Vamos ahora con Leo Lavalle. Querido Leo, qué gusto saludarte. Cambiamos completamente el tema de la polémica arbitral de anoche en el Estadio Azteca para preguntarte tu percepción de lo que ocurrió con Nadal el día de hoy allá en Francia.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte. La verdad, sí fue un tremendo robo ayer al Cruz Azul.
Yo pienso también que no era penal. Y John también, pero aquí estamos en división de opiniones con nuestro querido Héctor Huerta.
No pasa nada.
No, la verdad es que toda la vida le he ido al Cruz Azul y sí sentí que dejaron ahí unas dudas. Siempre es bueno ganar jugando buen fútbol y no en penaltis, pero bueno, de cambio.
De acuerdo, Leo.
Oye, lo de Rafa. Un poco, la verdad es que...
Por favor.
Muy nostálgico, ¿no? El día de hoy, pues no puedo decir la despedida de Rafa Nadal porque siempre dejó entrever que hay posibilidad de que vuelva a jugar en Roland Garros. La verdad es que jugó un gran partido, por momentos tuvo la oportunidad de ganar el segundo set, pero creo que Zverev, hay que darle crédito cómo encaró el partido y cómo realmente se concentró y esperaba, yo creo, mucho más Zverev, pero al final creo que le faltó muchísimo match play a Rafa Nadal, que realmente a mí lo que más me llama la atención de Rafa Nadal es que sigue jugando con esa misma humildad y con esa misma, con ese mismo respeto a todo lo que hace en la cancha de tenis y hoy realmente lo vuelve a demostrar, ¿no? Entonces, la verdad es nostálgico lo que pasa, no sabemos si va a regresar, pero al final creo que deja abierto un tremendo oportunidad para muchos tenistas que quieren aspirar a empezar a ganar torneos de Grand Slam y es lo que hace atractivo este Roland Garros.
Oye, Leo, yo hoy que vi el partido en la mañana me recuerda a Tiger Woods cuando son leyendas que queremos que sigan ganando, pero el tiempo cobra factura, ¿no, Leo?
Sí, la verdad es que es muy difícil aceptar, sobre todo siendo tan ganador en un con esta derrota tan solo ha perdido 3 partidos en 18 participaciones, ¿no? Entonces, es algo increíble lo que ha hecho ganar 14 Roland Garros, es algo increíble, pero siempre tienes esa última pensamiento de inspiración de que puedes jugar por lo menos, no sé, tienes esa esperanza, ¿no? Creo que eso es lo que esperaba Rafa Nadal, que por momentos jugaba 2 o 3 puntos con esa mentalidad y de repente jugaba 5 ya con nada de confianza, ¿no? Creo que a mí me recuerda cuando se retira Pete Sampras, se retiró ganando el US Open y se retira pensando que nadie iba a superar su récord de 14 Grand Slam. Pero yo creo que si Sampras supiera lo que sabe hoy, quizás él hubiera hecho el esfuerzo por jugar 2 o 3 o 4 años más, ¿no? Pero jamás pensó Pete Sampras que iba alguien tras superar ese récord que tenía en ese momento de 14 Grand Slam, pero se retira ganando. Y me parece que ese es el retiro ideal de un, sí, de un fuera de serie como lo vemos ahora con Rafa Nadal.
De acuerdo. Querido Leo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Les mando un abrazo, querido
John, Leo,
todos los de la mesa. Fuerte abrazo, Beto.
Igual, Leo, que te vaya muy bien. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, que habló en ESPN FC con Ricardo Puch y Hércules Gómez.
¿Vas a venir a México y sobre todo vas a venir a México a involucrarte en el trabajo de selecciones nacionales?
A ver, yo te explico. Yo ya hace 5 o 6 meses que me junté con Juan Carlos y me pidió que íbamos a hacer un comité de asesores para ayudarle a Jimmy y me mencionó nombres de gente de fútbol. Y yo acepté, por supuesto, y porque, oye, lo menos que puedo hacer por mi país, Jimmy es un buen tipo, un grandísimo entrenador, encantado de poder ayudar en lo que sea, por lo menos para no estorbar, ¿no? Y bueno, en este lapso he tenido una llamada de Jimmy, una sola llamada, y vino Ryota, el chico japonés, estuvo por aquí unos 3 o 4 días conmigo, con mi equipo, viendo un poco cómo trabajábamos, tal, y es así. Si voy a ir o no, no depende. Bueno, un poco, yo encantado de ayudarle a Jimmy, no más que ayudarle de las dudas que él pueda tener, de lo que él quiera hacer o deshacer, yo encantado. Yo veo todos los partidos de México, creo que es un hombre, el perfecto técnico mexicano, hay que llevarlo, nos va a llevar a un buen mundial, lo va a hacer bien, es un buen chico. Entrena bien, está muy claro con sus ideas, es un cuate congruente, sabe de fútbol. Yo creo que es el técnico ideal para llevarnos al Mundial y hacer historia. Y lo que podamos aportarle, ayudarle, adelante, adelante.
¿Va a ser inevitable, Javier, pensar que estando tan cerquita vas a ser la primera opción para dirigir la Copa del Mundo si algo va más mal con Jaime Lozano?
Entiendo que sí, pero no me interesa, de verdad te lo digo. Yo tengo ya 2 mundiales en los cuales al final pues no salió bien la cosa, y a pesar que vamos en el lugar número 11, el lugar número 13, pues la gente nunca, es normal, la gente quiere siempre algo más, el quinto partido y tal. Yo tengo una edad y yo lo único que quiero es pues devolverle a mi país lo mucho que me ha dado, y Jimmy es un tipo, insisto, un cuate joven, congruente, con buenas ideas, exitoso, y si algo le puedes aportar, lo que sea, porque me hace preguntas de toda índole, ¿no? Me las hizo en su día, de tanto de juego como de fuera, el manejo del entorno, cómo resuelve yo situaciones que son complejas, porque dirigir a la selección mexicana no es tan fácil. Entonces, bueno, yo no me interesa en lo absoluto, hacerle sombra a Jimmy, ni muchísimo menos, Dios me libre. Y si eso da que pensar, es el primero en hacerme de lado.
La voz de Javier Aguirre.
Olvídalo.
Preguntas periodísticas de Ricardo Puch y respuestas sinceras, como siempre, de Javier Aguirre. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Gracias, que los vea muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.